Ustedes ya escucharon la noticia. La jueza en lo penal de séptimo turno, doctora Graciela Gatti, habilitó ayer la excarcelación provisional de los hermanos Jorge, José y Dante Peirano Basso, que fueron procesados en agosto de 2002, acogiendo la recomendación llegada hace un par de semanas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. La doctora Gatti decide esta libertad previo pago de una fianza de $250,000 cada uno, según lo que se dispone en el escrito conocido en la tarde de ayer. La decisión de la magistrada se basó en que la duración del juicio y la extensión de la prisión preventiva para los hermanos Peirano Basso ha superado lo que puede ser considerado un plazo razonable. Destacan hoy distintos medios de prensa que, de todos modos, dos de los hermanos Peirano Basso, Jorge y José, pueden volver a prisión debido a los pedidos de extradición desde Paraguay que pesan en su contra.
La primera llamada del día.
Estamos en diálogo con la doctora Graciela Gatti. Doctora Gatti, buenos días.
Sí, buenos días.
En primer lugar, estos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no son vinculantes. Usted misma lo subraya en el comienzo de su escrito del día de ayer. Entonces, ¿por qué es que usted termina acatando el pedido relativo a los hermanos Peirano Basso?
Porque hay una realidad que surge de nuestras propias normas, más allá de lo que dice el informe. Cuando yo digo que no son vinculantes, quiere decir que no puede operar directamente la libertad de ellos. Luego la Corte Interamericana ha entendido que sí tienen ese efecto. Pero, en fin, más allá de las cuestiones de derecho internacional, nuestras propias normas nacionales nos permiten disponer de esa libertad porque efectivamente el proceso ha durado más de lo razonable y eso implica la vulneración de derechos contenidos en nuestra Constitución.
¿Puede ser un poco más específica? Vamos a ver los detalles. ¿Qué es lo que está pasando con la duración de esta prisión preventiva?
Este juicio se inició en el año, bueno, el procesamiento se dispuso en el mes de agosto del año 2002. Estamos a mayo de 2005, todavía no hay sentencia. Son personas que por el momento son inocentes hasta que no haya una sentencia que en su caso disponga o no lo contrario, se verá al momento de dictarse sentencia, pero mientras la sentencia no existe, estas personas son inocentes, y el proceso todavía no está para terminarse en el muy corto plazo. Es decir, quedan por lo menos meses para tener sentencia de primera instancia, por los trámites que restan cumplir.
Estamos ante una prisión preventiva que lleva, según los cálculos que se están publicando hoy, 4 años más 9 meses y 20 días.
Exactamente, sí, no he hecho la cuenta de los días, pero allí anda, sí.
¿Y entonces qué ocurre? ¿Qué pasa en comparación con las penas máximas que están en juego por los delitos que están en juego?
Bueno, en la misma resolución se hace referencia a ese tema, así consta expresamente. Ellos están procesados por un delito cuya pena no está claramente establecida. En todo caso, existiría una remisión al Código Penal de 1889 y conforme una resolución anterior del tribunal en otro pedido de excarcelación, situó la pena que podría corresponder por el delito por el que están procesados entre 3 y 5 años de penitenciaría.
Es el delito previsto en el artículo 76 de la ley 2230 sobre sociedades comerciales.
Exactamente. Por ese delito prácticamente, si fueran eventualmente condenados por ese delito, la pena estaría casi cumplida. Por otro lado, es cierto, sí, el fiscal cambió la tipificación al formular su acusación. Él pidió una condena por el delito de insolvencia societaria fraudulenta y pidió se aplicara como condena 9 años de penitenciaría para José y Dante Peirano y 6 años para Jorge Peirano. Por lo tanto, también en este caso, si bien estamos más lejos de lo que es la pena pedida por el fiscal, sí estamos superando ya con la prisión preventiva lo que sería la media pena, que de estar condenados les permitiría a ellos solicitar la libertad anticipada ante la Corte.
¿Cómo es que se solicita la libertad anticipada ante la Corte?
La libertad anticipada es un beneficio al que pueden acceder las personas que están condenadas, es decir, penados, con sentencias a firme, y bueno, se solicita, el trámite comienza en el establecimiento carcelario, se hace un informe de INACRI, un informe de juez de la causa, todo eso se eleva a la Suprema Corte de Justicia, que es la que resuelve si corresponde, si entiende o no que debe otorgar esa libertad anticipada, y el saldo de pena se cumple en libertad, es decir, es una suerte de libertad vigilada, donde la persona no puede volver a cometer delitos.
Ahora, para solicitarla tiene que haber pasado la mitad de la pena.
Como mínimo la mitad de la pena. Ajá. Aquí, digo, no es este instituto no es directamente aplicable a este caso, porque ellos no están penados. no son personas que están procesadas, o sea que ellos no pueden acceder a una libertad anticipada. Si bien pueden haber cumplido la mitad de una eventual o hipotética pena, acá no hay pena. Este es el primer problema. La prisión preventiva no puede ser nunca una pena. La prisión preventiva es una medida cautelar para asegurar el resultado del juicio. Tiene que durar lo menos posible. Lo deseable es que la sentencia, ya sea en el sentido de condena o en el sentido de absolución, en este caso y en absolutamente todos, se dicte lo antes posible, sobre todo cuando una persona está cumpliendo prisión preventiva. Porque no nos olvidemos que la prisión preventiva se aplica al procesado. Y el procesado es inocente hasta que no haya una sentencia que establezca que es culpable. Eso lo establece nuestra Constitución.
Usted decía que había más razones para dictar esta excarcelación provisional.
No, es que las razones básicamente son esas, son las disposiciones constitucionales que establecen en primer lugar el debido proceso y en segundo lugar que las penas solo se pueden aplicar en virtud de una sentencia firme. Y acá la prisión preventiva, cuando se extiende tanto, pasa a operar como pena y pierde su finalidad cautelar, que es asegurar el resultado del proceso. El resultado del proceso aquí ya está, digo, el juicio está en trámite, está, si bien va a demorar unos meses todavía, pero está en sus instancias finales, la libertad de estas personas no va a poner en riesgo el desarrollo del proceso, y se pueden adoptar otras medidas para evitar la fuga, como puede ser la caución que se impuso, por ejemplo.
Doctora Gatti, usted entonces toma esta decisión debido a que la Suprema Corte de Justicia le traslada el informe llegado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, pero la adopta porque en definitiva usted comparte el análisis que ese organismo internacional hace y la necesidad, la conveniencia de decretar la libertad. Lo hace por convicción propia, digamos,
no por
imposición.
No, es que no hubo imposición. Lamentablemente, no hay más remedio que coincidir con el informe de la comisión. Y digo lamentablemente porque yo como juez no querría que nunca, jamás, ninguna de las personas que está sometida a la justicia pueda decir que la justicia uruguaya puede estar violando derechos humanos. Y a veces la lentitud de la justicia implica una violación de derechos humanos. Yo como juez lo que quiero es trabajar de la mejor manera posible y asegurarle las máximas garantías a todas las personas, a las víctimas y a los eventuales responsables de los delitos.
Lo que pasa es que leyendo su escrito del día de ayer, bueno, y escuchando sus declaraciones, creo que surgen una serie de preguntas adicionales, doctora Gatti. La primera, si usted comparte esos argumentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si analiza de la forma que lo ha hecho la situación de los hermanos Peirano Basso, ¿por qué usted misma, que está a cargo del caso, no dispuso estas libertades provisionales hace 2 meses, hace 3 meses o hace 4 meses? Las condiciones eran básicamente las mismas, lo que pasa es que no había venido este escrito desde afuera.
Sí, es verdad. El punto es cuando uno considera que se dio esta situación. Puede ser al año, a los 2 años, no hay un plazo establecido para considerar cuándo se verifica una situación de duración excesiva del proceso. Lo que sucede además que yo aquí tenía una cuestión con relación a la competencia también de la sede para pronunciarse, porque no nos olvidemos que nuestro sistema prevé en la ley 17.726 la posibilidad de solicitar la gracia, la excarcelación por gracia, ante la Suprema Corte de Justicia en caso de duración excesiva del proceso. Por lo tanto, en principio todo parecía indicar que esa era la vía a la que debían acudir los imputados para solicitar su libertad por la duración del proceso. Por eso es que yo no me había pronunciado.
¿Pero usted no podía resolver la libertad espontáneamente?
Es que yo entendía en principio que era la Suprema Corte quien debía pronunciarse, como así ya lo había establecido en el expediente y asimismo lo consigno en la resolución. Lo que sucede es que en la medida que llega este informe que se refiere a este tema y la Suprema Corte de Justicia, si bien no lo hace expresamente, pero me remite el informe, allí yo arribo a la conclusión de que, bueno, la competencia, voy a dejar de lado el criterio de la competencia exclusiva y voy a ingresar yo a considerarlo. Pero fue básicamente por una cuestión de competencia. Surge de la resolución, además.
La otra pregunta, doctora Gatti, es ¿qué ocurre con los cuantos, difícil saberlo, pero centenares de presos que se encuentran en situación similar a de los hermanos José, Jorge y Dante Peirano Basso, ¿verdad? Presos sin sentencia que ya han pasado un periodo de prisión preventiva que perfectamente puede catalogarse como excesivo. ¿Por qué los hermanos Peirano Basso logran la libertad provisional y tantos otros no?
Bueno, a ver, yo no sé qué harán los otros jueces. Yo lo que sí le puedo decir es que es verdad que tengo unas cuantas personas que dependen de mi juzgado, que están cumpliendo prisión preventiva, que todavía no tienen sentencia, por eso es prisión preventiva. En ningún caso tengo situaciones con prisiones preventivas tan largas. Siempre, en general, los juicios terminan mucho antes. La situación de este expediente es absolutamente anormal, porque es un expediente complejo, es un expediente mucho más complicado, y además es un expediente que tiene a 6 personas imputadas, lo que complejiza mucho más la actuación, porque en muchos casos los plazos se multiplican por 6. La realidad es que la mayoría de los juicios no demoran tanto. Si bien es verdad que hay muchas personas que están en prisión, cumpliendo prisión preventiva, no son prisiones preventivas con esta extensión. De todos modos, si los argumentos que se dieron en esta resolución valen para los hermanos Peirano y valen para en mi caso, por lo menos, valen para cualquier otra persona que esté en la misma situación. O sea, que si se plantea otra situación que encuadre dentro de las mismas normas, la solución va a ser la misma.
No, porque lo que varios oyentes están señalando es que acá hay, de hecho, una especie de injusticia. En la medida que los hermanos Peirano Basso han podido contratar un bufete de abogados y a su vez han podido correr con los gastos y con las gestiones que implica presentar una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bueno, han conseguido entonces obtener una libertad que otros presos, quizás por razones económicas, quizás por desconocimiento, vayan a saber por qué, no consiguen.
Bueno, pero es que la realidad es que esta posición que yo sostuve no es nada nueva. Yo cito incluso una sentencia de la doctora Raquel Landeira del año 1998, que fue aplicada a una persona absolutamente desconocida y que no había concurrido a la OEA previamente. Y existen otras resoluciones muy anteriores a la mía, adoptando el mismo criterio. Esto no es un criterio absolutamente novedoso, ni mucho menos. Ya ha sido aplicado por la jurisprudencia nacional en varios casos y desde hace tiempo. O sea que no es cierto que solamente este criterio se vaya a aplicar en el caso de ellos.
Pero no se aplica habitualmente. Usted está mencionando algún ejemplo, pero no es la regla.
No, no es la regla. Tampoco es la regla que un juicio dure 5 años y no tenga sentencia todavía. No es la regla tampoco. Es verdad que la prisión preventiva existe y muchas personas tienen que aguardar su juicio cumpliendo prisión preventiva, pero no es normal que los juicios duren casi 5 años y todavía falten unos meses más, por lo menos, para que se terminen. Esa no es tampoco la realidad. Es decir, que, como yo he visto en la prensa, decir que el 60% de los presos están en la misma situación que los hermanos Peirano es una afirmación falsa, porque en definitiva es verdad
sí,
que
sí es
gente procesada con prisión, pero no tienen tanto tiempo de inicio de los juicios.
Ajá. Sí es cierto que están procesados y sin sentencia, pero usted dice no todos los que están comprendidos en ese 60% de
claro.
Los reclusos, digamos, implican una situación como esta.
No, claro, porque fíjese que dentro de ese 60%, que he leído titulares en la prensa simplemente, pero dentro de ese 60% se comprende también, por ejemplo, la persona que puede haber sido procesada ayer con prisión. No podemos esperar, lógicamente, que un juicio termine en un día.
Doctora Gatti, pero a propósito de este ángulo del debate, el hecho de que puede llegarse, y se llega en Uruguay con frecuencia a prisiones preventivas excesivas. Usted, en el considerando 12º, hace una especie de alegato que vale la pena comentar también, porque usted describe la complejidad de este caso, que podría ser la causa de todas estas demoras, pero luego agrega, tales cuestiones no pueden ser trasladadas al justiciable. Este goza, por imperio constitucional, del derecho a ser juzgado en un plazo razonable, y por lo tanto el Estado como tal, esto es todos los poderes del Estado, deben proveer, cada uno en el ámbito de sus atribuciones, los medios, recursos y mecanismos necesarios para cumplir tal fin. Obligación esta que no comprende únicamente al Poder Judicial, sino también al Poder Ejecutivo y Legislativo, en cuyas manos se encuentra la dotación de recursos para la justicia y, bueno, del Poder Legislativo en particular, mediante la adopción de normas legales que permitan plasmar un proceso ágil y eficiente. Usted traslada una parte de la responsabilidad de estos problemas a los otros poderes.
Sí, primero le pido disculpas por el sonido del teléfono, que estoy teniendo un problema con la batería, no sé cuánto más va a durar. Pero al margen de este pequeño inconveniente técnico, yo estoy tratando de plasmar así cuál es la realidad, en mi modesta opinión.
Si le parece, vamos a hacer un corte aquí y pasa usted, digo yo, un teléfono fijo y evitamos el problema.
Es el teléfono fijo que tengo en casa. Discúlpeme, es un problema de mi teléfono, es un inalámbrico, pero es el que tengo, así
bueno,
que no voy a tener opción.
Esperemos que no se corte, entonces.
Esperemos. Sí, le decía, allí, más que en alegato, se está plasmando cuál fue la realidad del proceso y se está dando la explicación a las partes y al Ministerio Público de por qué demoró este proceso como demoró. Y en realidad, los juicios demoran porque no hay ningún juez que quiera demorar un juicio, eso se lo aseguro. todos somos los que somos jueces, somos porque lo hemos elegido como vocación y queremos trabajar de la mejor manera posible. Pero a veces no se cuenta con los recursos o con los medios para hacerlo. Puede haber errores de nuestra parte también, nadie es perfecto. Pero para trabajar eficazmente tenemos que tener, en primer lugar, la herramienta procesal adecuada. El proceso penal uruguayo es un proceso lento, pesado, escrito. Yo no diría que no da garantías, porque no es cierto que no da garantías en cuanto a muchas instancias para que la parte pueda defenderse. Pero no es cristalino en la medida que al no ser oral y público no permite que la sociedad se entere cómo se trabaja, eso sí. En segundo lugar, los medios con los que se trabajan son limitados. Si usted tiene posibilidades de tener acá, uno de los temas que demoró el proceso, por ejemplo, fue que no se podía hacer una pericia, porque no había peritos para hacerla. Y eso demoró el juicio casi un año. Entonces, si hubieran estado los medios, quizás la pericia hubiera estado en un mes. Y el juicio se ahorraba un año.
Usted dice que no es un alegato, pero es una apelación fuerte que usted hace tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo.
Bueno, sí, si quiere tomarlo así, puede ser. En realidad, no corresponden alegatos dentro de las resoluciones. Para mí es establecer, aquí la obligación que plantea la Comisión es al Estado, y es el Estado el responsable, el Estado en cada una de sus facetas.
Doctora Gatti, decía que me quedaban algunas preguntas más.
Bueno, dígame.
La primera, ¿cómo sigue esto? Quiero decir, la sentencia interlocutoria que usted firmó en el día de ayer no resuelve por sí misma.
No, esto es una cuestión justamente, por eso es una sentencia interlocutoria. Resuelve una cuestión que es incidental en lo que tiene que ver con el proceso. Es decir, la libertad bajo caución de los tres imputados que todavía quedaban cumpliendo prisión preventiva. El juicio sigue, el juicio está en trámite. En este momento, la defensa de otro de los co-imputados tiene plazo para contestar la acusación del fiscal. Una vez que esté esta contestación, que es la última que falta, habrá que abrir la causa prueba, porque la mayoría de los defensores pidieron la apertura de la causa prueba y la ley los autoriza a ello. Se va a abrir la causa prueba, se va a diligenciar más prueba, la prueba ofrecida por los imputados. Y luego vendrá la etapa de alegatos y luego la etapa de sentencia.
O sea, el proceso sigue y va para largo.
Sigue.
Pero no, con respecto a las libertades provisionales, ¿cómo opera su resolución de ayer?
Bueno, primero tenemos que esperar que quede firme la resolución. Segundo punto, que se
constituya. ¿Usted quiere decir que la fiscal del caso no puede apelar?
Es un tema a examinar, a ver, porque ella en realidad no se opuso la libertad, pero tampoco se pronunció afirmativamente por la misma. Consideró que debían elevarse los autos a la Suprema Corte de Justicia para que resolviera, y eso no es exactamente lo que yo resolví. Por lo tanto, habría que esperar a ver si ella va a impugnar o no mi resolución.
Bueno.
Primer punto. Segundo punto, se tiene que constituir las cauciones.
Sí, usted dispone la excarcelación provisional de Dante Jorge y José Peirano Basso bajo caución real o personal por la suma de $250,000 por cada uno. ¿Puede explicar estos términos?
Significa que se debe garantizar que la persona que es puesta en libertad no se va a fugar. ¿Ah? Es una libertad bajo fianza, como habitualmente se conoce el término por verlo en públicamente. Se tiene que constituir un fiador, una persona que se obligue a garantizar que la persona que garantiza no se va a fugar, o puede ser un depósito en dinero, eso como prefiera.
Esa es la opción que más automáticamente considera la gente, ¿verdad? Que cada uno de ellos ponga $250,000.
No tiene por qué ser así.
Pero está la otra alternativa, ¿cómo
Exacto.
es?
Exacto. La otra alternativa es que se constituya un fiador.
¿Y eso cómo opera? ¿Qué es?
Como en cualquier caso de constitución de una fianza, cuando usted garantiza un negocio con una fianza, el fiador es una persona que se obliga a cumplir para el caso de que el obligado principal no cumpla.
Ajá.
Por lo tanto, en este caso sería una persona, seguramente va a ser alguien cercano a ellos, puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser quien lo esté, que demuestre que tenga solvencia patrimonial por un monto igual o superior a $250,000 y se obliga al fiador.
Ajá, pero esa persona que, digamos, que intercede por alguno de ellos o los tres, no pone el dinero, se presenta como garantía, digamos.
Exacto,
y es
no
el que, llegado el caso, si alguno de ellos se fugara, sí tendría que poner los $250,000.
Exactamente, así es como opera.
Ajá.
Exactamente.
O sea que no necesariamente va a haber un depósito de $750,000 acá.
No necesariamente. Incluso en el caso de los otros las otras personas que están procesadas en la causa fueron excarcelados en términos similares, distintos montos, pero también montos muy altos, y se constituyeron fianzas también, no hay depósito de dinero.
Y en el caso en que hay depósito de dinero, supongamos que lo hay, ¿qué pasa con ese dinero? ¿Qué destino tiene?
Ah, si hubiera depósito, ese dinero queda depositado en una cuenta especial en el Banco República y no se toca, queda como garantía hasta que termine el juicio y se, en caso de absolución se devuelve inmediatamente. Y en caso de condena queda allí depositado hasta que estén terminadas todas las obligaciones que se derivan, ¿verdad?, de la excarcelación provisional.
Bueno, y lo último que quiero consultarle, doctora Gatti, ¿cómo inciden en la efectivización de estas libertades provisionales los pedidos de extradición de la justicia paraguaya que pesan sobre dos de los tres hermanos, sobre Jorge y José concretamente?
Y bueno, los hechos van a incidir, porque yo no puedo disponer respecto de procesos que se siguen ante otros jueces. Eso excedería totalmente mi competencia. Por lo tanto, yo dispuse la excarcelación en la causa que se sigue en mi juzgado. En el mío van a quedar excarcelados, pero luego pasan a quedar a disposición de otras sedes que son las que están tramitando las extradiciones y habrá que ver qué es lo que resuelven esos jueces. Ajá. Son procesos distintos, con reglas distintas, y son distintos jueces que pueden tener criterio similar o distinto al mío.
De todos modos, una extradición recién se concede cuando se cumplió la condena en Uruguay.
Sí, primero tienen que terminar aquí. O sea, primero tenemos que ver cuál es el resultado de este juicio y si hay condena, esperar a que se termine la condena.
Sí.
Luego recién se puede eventualmente enviar a la persona para ser juzgada en el exterior.
O sea que la eventual extradición en estos casos también va a llevar un tiempo.
De suponer que sí, sí.
Lo que sí queda claro de sus palabras es que quien obtiene la libertad provisional sin inconvenientes y en muy corto plazo es Dante Peirano Basso.
Sí, exactamente. Sí, sería la persona que podría acceder, cumplidos los requisitos de la garantía, ya estaría en condiciones de acceder a la libertad.
¿Y qué pasa mientras tanto con Juan Peirano Basso? Está detenido en Miami, todos sabemos. ¿Qué se espera en ese caso? Estamos hablando nada menos de quien era la cabeza de este grupo financiero.
Bueno, la situación de Juan Peirano está, hasta donde yo sé, se está debatiendo en Estados Unidos, está cumpliendo aparentemente, no me lo han informado formalmente, pero tengo entendido que está cumpliendo prisión preventiva, no ha habido modificación en cuanto a eso, y es la justicia americana que está determinando a través de los, mejor dicho, de los recursos que impuso la defensa, está determinando si hace, bueno, no, la extradición. Hubo una sentencia de primera instancia que fue favorable a la extradición, eso se apeló, y bueno, está en trámite eso. Eso depende exclusivamente de la justicia americana, que es la que va a decidir si lo envía o no aquí para ser juzgado. Esto en realidad, la resolución mía no debería, de ayer, no debería tener ninguna incidencia. Son canales distintos, cuestiones distintas.
Eso le iba a preguntar, porque hay quienes sostienen que sí puede tener alguna incidencia. ¿En qué sentido? Que si los hermanos Dante, José y Jorge Peirano Basso continuaban en prisión preventiva, en esa prisión preventiva que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos criticaba por injusta y excesiva, la defensa de Juan Peirano Basso tenía un argumento para esgrimir en Miami en contra de la extradición, ¿verdad? Miren ustedes, señores jueces de Estados Unidos, Juan Peirano Basso está yendo a un país donde no va a ser sometido a un juicio justo.
Bueno, ese no es uno de los argumentos concretamente que contempla el tratado para conceder o no la extradición, pero sí podía operar, eso es verdad, podía operar al momento de hacerse efectiva cuando interviene el Departamento de Estado. Pero bueno, en fin, no sé, eso será una cuestión que deberá valorar la justicia americana. La resolución dictada ayer no se dictó considerando la situación de Juan Peirano, sino que se dictó considerando la situación de los tres imputados que están cumpliendo prisión preventiva.
Doctora Graciela Gatti, jueza en lo penal de séptimo turno, le agradezco sus respuestas a todas estas preguntas.
No, por favor. Gracias a usted y buenos días.
Dos de los tres hermanos, sobre Jorge y José concretamente.
Y bueno, los hechos van a incidir, porque yo no puedo disponer respecto de procesos que se siguen ante otros jueces. Eso excedería totalmente mi competencia. Por lo tanto, yo dispuse la excarcelación en la causa que se sigue en mi juzgado. En el mío van a quedar excarcelados, pero luego pasan a quedar a disposición de otras sedes que son las que están tramitando las extradiciones y habrá que ver qué es lo que resuelven esos jueces. Ajá. Son procesos distintos, con reglas distintas, y son distintos jueces que pueden tener criterio similar o distinto al mío.
De todos modos, una extradición recién se concede cuando se cumplió la condena en Uruguay.
Sí, primero tienen que terminar aquí. O sea, primero tenemos que ver cuál es el resultado de este juicio y si hay condena, esperar a que se termine la condena.
Sí.
Luego recién se va, se puede eventualmente enviar a la persona para ser juzgada en el exterior.
O sea que la eventual extradición en estos casos también va a llevar un tiempo.
De suponer que sí, sí.
Lo que sí queda claro de sus palabras es que quien obtiene la libertad provisional sin inconvenientes y en muy corto plazo es Dante Peirano Basso.
Sí, exactamente. Sí, sería la persona que podría acceder, cumplido los requisitos de la garantía, ya estaría en condiciones de acceder a la libertad.
¿Y qué pasa mientras tanto con Juan Peirano Basso? Está detenido en Miami, todos sabemos. ¿Qué se espera en ese caso? Estamos hablando de nada menos de quien era la cabeza de este grupo financiero.
Bueno, la situación de Juan Peirano está, hasta donde yo sé, se está debatiendo en Estados Unidos, está cumpliendo aparentemente, no me lo han informado formalmente, pero tengo entendido que está cumpliendo prisión preventiva, no ha habido modificación en cuanto a eso, y es la justicia americana que está determinando, a través de los... mejor dicho, de los recursos que impuso la defensa, está determinando si hace, bueno, no, la extradición. Hubo una sentencia de primera instancia que fue favorable a la extradición, eso se apeló, y bueno, está en trámite. Eso depende exclusivamente de la justicia americana, que es la que va a decidir si lo envía o no aquí para ser juzgado. O sea, esto en realidad, la resolución mía no debería, de ayer, no debería tener ninguna incidencia. Son canales distintos, cuestiones distintas.
Eso le iba a preguntar, porque hay quienes sostienen que sí puede tener alguna incidencia. ¿En qué sentido? Que si los hermanos Dante, José y Jorge Peirano Basso continuaban en prisión preventiva, en esa prisión preventiva que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos criticaba por injusta y excesiva, la defensa de Juan Peirano Basso tenía... un argumento para esgrimir en Miami en contra de la extradición, ¿verdad? Miren ustedes, señores jueces de Estados Unidos, Juan Peirano Basso está yendo a un país donde no va a ser sometido a un juicio justo.
Bueno, ese no es uno de los argumentos concretamente que contempla el tratado para conceder o no la extradición, pero sí podía operar, eso es verdad, podía operar al momento de hacerse efectiva cuando interviene el Departamento de Estado. Pero bueno, en fin, no sé, eso será una cuestión que deberá valorar la justicia americana. La resolución dictada ayer no se dictó considerando la situación de Juan Peirano, sino que se dictó considerando la situación de los tres imputados que están cumpliendo prisión preventiva.
Doctora Graciela Gatti, jueza en lo penal de séptimo turno, le agradezco sus respuestas a todas estas preguntas.
No, por favor. Gracias a usted y buenos días.